Tenga listo el tinto, que ya llegan los huevos revueltos con la receta de ave fénix que tiene ahora a Laura Sarabia, de nuevo, como una poderosa dentro del círculo del gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es martes 28 de noviembre. El 2023 de Laura Sarabia tiene todos los ingredientes para una película o un drama de acción. Arrancó como la mano derecha del presidente, entró en desgracia por un escándalo enorme que puso en peligro la gobernabilidad de su jefe, salió de su poderoso puesto en Palacio y regresó meses después a un cargo que maneja miles de millones en ejecución, tomó la vocería de reuniones de alto nivel, como la de los cacaos la semana pasada, y mantiene la absoluta confianza del presidente. Mientras continúa su proceso judicial, la funcionaria sigue siendo clave para la agenda del mandatario y también para el tejemaneje de las relaciones al interior de Palacio. Hoy hablamos de este regreso, de lo que significa para los poderes de la Casa de Nariño y de cómo le funciona al presidente. Daniel Pacheco es el editor general de La Silla Vacía y le está siguiendo los pasos a esta política de alto nivel. Gracias por volver por acá.
Un gusto, Tatiana.
En el novelón de Laura Sarabia nos quedamos en que fue a la fiscalía a hablar por el tema de las chuzadas a su ex niñera, se peleó terrible con su ex jefe que era Armando Benedetti, salió del gobierno para luego ser recontratada en Prosperidad Social. Actualizámonos en qué va Laura Sarabia en todo este 2023.
Es clave empezar diciendo que en el proceso que adelanta la fiscalía a varios de los policías que estaban en Casa de Nariño, que supuestamente estuvieron detrás de las chuzadas y de los polígrafos, Laura Sarabia ha salido intacta. No solamente porque ahora tiene un fuero y la investiga la Corte Suprema de Justicia a ser nombrada en el DPS a partir de septiembre, sino que no ha salido en todas las filtraciones que salen de la fiscalía. Entonces, por ese lado, ella ha estado tranquila y ha podido empezar a entrar de nuevo dentro del gobierno. Y lo ha hecho de dos maneras, al menos. En esta conversación que han tenido el presidente y Juan Fernández, que es su asesor empresarial con los grandes cacaos, y en la agenda internacional del presidente Petro, donde está Laura Sarabia en casi todos los últimos viajes, China, Estados Unidos, y ahora va para Dubái, a la COP.
¿Qué tiene que ver la prosperidad social con la cumbre climática mundial? Pero ¿cómo vuelve poco a poco Laura Sarabia a meterse en ese primer círculo de poder del presidente Petro?
Entra con unas tareas específicas, además de, pues, de tener que liderar todo el departamento que quiere acabar con la pobreza en Colombia,
claro,
que yo me imagino que ocupa buena parte de su día. Pero entonces ella tiene ahí un papel clave que se veía incluso desde antes de que llegara al DPS. Por ejemplo, supimos que el presidente Petro la seguía consultando cuando estaba gobernando en La Guajira. En ese momento ella estaba por fuera del gobierno. Luego está el tema internacional. Sarabia, cuando el presidente sale del país, casi que vuelve a asumir la tarea de secretaria privada, está al lado del presidente en las reuniones. Hay algunas salidas en las que uno podría pensar que el DPS tiene algún rol, digamos, en todo lo que tiene que ver con desarrollo económico y lucha contra la pobreza. Pero hay otros en los que no es tan claro, por ejemplo, este viaje a la COP. Y el otro camino es el que tiene que ver con la relación con los empresarios. Desde hace semanas, ella y Juan Fernández, que hacen un equipo importante, vienen estableciendo contacto con los grandes cacaos. Y otro punto importante es que varias fuentes nos dicen que Laura Sarabia tiene una buena relación con la primera dama y eso le permite tener, pues, no solamente un acceso a casa privada de presidencia, sino el visto bueno de la primera dama en ese entorno tan luchado del acceso presidencial que se da en Casa de Nariño.
Sí, que siempre es un juego de poder para saber quién va a estar cerca del presidente, pero una muestra evidente de esa cercanía y el poder desde lo público que está teniendo Laura Sarabia, ya le estabas comentando, y es esta foto con los cacaos donde, además de Verónica Alcocer, que es la esposa del presidente, y la empresaria Luisa Pacheco, Laura Sarabia es la única mujer funcionaria ahí. ¿Qué más sabemos de cómo se desarrolló en este encuentro? Además de lo previo, ¿cómo estuvo ella trabajando en ese día de reuniones?
Entonces, lo que supimos es que lo recibió en la sala de la Casa de Huéspedes y ilustres la primera dama, y que fue encantadora, ella muy costeña, decían todos. Pero cuando se sentaron a hablar de los temas, la articuladora fue Laura Sarabia. Ella era la que estaba llevando las memorias, la que sabía qué hacía cada uno de los empresarios y sobre todo la que, según la impresión de ellos, iba a tener un rol posterior más importante con los acuerdos, digamos que amplios a los que llegaron, ¿no? Sí, nos interesa esto en La Guajira a unos, estos, a esto en Buenaventura a los otros, a los Eder, por ejemplo. Ella es la persona que va a ser la encargada de articular como estas ideas en unas propuestas concretas con el gabinete presidencial. Y eso es clave porque ahí adquiere de nuevo el poder de jefe de gabinete. Es decir, de bajar las órdenes del presidente y los proyectos que van a tener con el sector privado a la ejecución de los ministros.
Además, porque la idea de jefe de gabinete, la misma Sarabia había dicho que el jefe de gabinete era el presidente y por eso se extirpaba esa idea de la Casa de Nariño. Pero todo lo que me estás contando lo haces sin que me hayas mencionado a la persona que en el papel debería ser esta mano derecha del presidente, que es Carlos Ramón González, el director administrativo de presidencia. ¿Cómo se está rearmando ese nuevo mapa de poder en la Casa de Nariño?
Lo que sí parece claro hasta ahora es que hay unos feudos establecidos. Una persona que trabaja de cerca con uno de los banqueros que estuvo en esa reunión y que tiene una interlocución fluida con Sarabia, nos contó que en los acercamientos previos que ya habían tenido estos banqueros con ella, ella había dejado muy claro que la relación era con ella o con Carlos Ramón. Es decir, aquí con los dos no se puede. Entonces, eso muestra que ella va a ser la que maneja al menos este tema de los cacaos. Ya también tiene un pie importante en la agenda internacional del presidente Petro, que es amplia, recurrente, copiosa. Entonces, aquí tiene mucho juego. Pero, por ejemplo, Laura Sarabia no estaba en la reunión de Petro con el expresidente Álvaro Uribe en el Congreso de la República. Y ahí sí estaba Carlos Ramón. Y Carlos Ramón tiene ese problema adicional de que su partido está entre ser partido de gobierno y la independencia. Él es del Partido Verde y sus asesores más cercanos en Casa de Nariño también lo son.
Y ahí es donde está el otro juego, que es el juego político, o al menos lo que le interesa al presidente, que es esta relación con el Congreso. ¿Qué nos dice todo lo que nos has contado de la forma en que Laura Sarabia no solamente está interpretando al presidente, sino cómo el presidente está interpretando ahora esta relación, no solo con sus subalternos, sino también con los grupos de poder que le interesa estar articulado, los empresarios y los políticos?
Yo creo que hay un equilibrio inestable ahorita en el círculo del presidente Petro, porque pues va a ser difícil que esto pueda madurar bien, digamos, como que esta repartición de funciones, a no ser de que sea muy clara y muy explícita, y eso no parece el caso. Entonces, en el 2024 va a ser muy importante ver quién muestra resultados. Si Carlos Ramón, en su interlocución con el Congreso, donde no es claro que haya un camino, digamos que amplio para la aprobación de las reformas, y donde incluso los ministros que tienen ese rol se han pisado las mangueras, como el ministro del Interior y el ministro de Salud. Sí. Y obviamente encima de ellos está Carlos Ramón, y que tanto logra Sarabia aterrizar con los empresarios y esta agenda con el sector privado. También nos dice que ese círculo de Palacio pues se está avanzando en ese equilibrio inestable, aparentemente con la, digamos, autorización del presidente Petro, que está dejando que ellos se peleen entre sí en medio de un liderazgo que pues ha sido ensimismado y en muchas ocasiones ausente, ¿no? Cuando entra en estas misteriosas agendas privadas que realmente como que tapan eventos muy importantes, como el de la celebración de los 7 años del acuerdo de paz, donde lo esperaba a Petro el expresidente Juan Manuel Santos.
Pues seguiremos pendientes de cómo se juega este juego de tronos dentro de la Casa de Nariño. Pacheco, gracias por pasar por acá.
A usted, Tatiana.
Y arranca el día con estas movidas. Hoy inicia la negociación del salario mínimo para el próximo año. Una comisión de gobierno, sindicatos y empresas tiene un plazo hasta el 15 de diciembre para hacer un acuerdo. La Contraloría abrió una indagación preliminar al Ministerio de Hacienda por haber consignado el doble en los sueldos del mes a centenares de funcionarios el pasado viernes. Y para la 1 de la tarde de hoy quedó de nuevo la votación en plenaria de la Cámara de la Reforma a la Salud. Quedan 13 días hábiles para aprobar este proyecto en segundo debate. toda la movida de poder estar al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.